Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Rodrigo Rato en prisión, el expresidente de Caja Madrid y de Bankia y ex vicepresidente del gobierno con el Partido Popular, ha entrado en la cárcel de Soto del Real pidiendo perdón y asumiendo los errores que ha cometido. Ha entrado en la cárcel hace poco más de una hora para comenzar a cumplir la condena de 4 años y medio impuesta por la Audiencia Nacional por el caso de las tarjetas Black.
Quiero decir que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días.
La batalla política a cuenta de Madrid Central ha entrado hoy en el cuerpo a cuerpo directo durante el Pleno Municipal. Intenso debate en el Palacio de Cibeles, donde se ha refrendado el principal proyecto de movilidad del gobierno de Carmena y donde derecha e izquierda han evidenciado la abismal distancia que les separa en este asunto. Como era previsible, PSOE y Ahora Madrid han votado en contra de la propuesta del Partido Popular, apoyada por Ciudadanos, de paralizar de forma inmediata esa gran APR con limitaciones al tráfico privado, salvo para los residentes. Las apuestas políticas giran ahora en torno a la fecha, antes o después de las elecciones, en las que se van a imponer las primeras multas. Inés Abanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad, José Luis Martínez Almeida, Partido Popular.
Están lanzando el bulo que no pondremos multas hasta después de las elecciones. Eso es falso, es falso. Creemos que se van a poner muchas menos multas en este sistema que se ponían.
No saben cuándo van a empezar a multar, cuándo van a empezar a llegar las notificaciones, que no van a tener valor para que las multas lleguen antes de las elecciones municipales y que los madrileños sepan exactamente qué es lo que está haciendo este equipo de gobierno. Es un nuevo engaño.
Jueves 25 de octubre, hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. El Supremo abre juicio oral a los 18 líderes independentistas que están en España
y que participaron en la organización del 1 de octubre y en la proclamación unilateral de independencia en Cataluña. El auto da un plazo de 5 días a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a la acusación particular ejercida por Vox para que presenten sus escritos de calificación.
La Fiscalía no ve delito en la tesis doctoral de Pedro Sánchez.
El Ministerio Público solicita a la Sala Segunda del Supremo que no admita a trámite la querella de Vox al considerar que la conducta de plagio que se atribuye al presidente del gobierno es difícil de encuadrar dentro de la actividad de simulación a la que se refiere el Código Penal.
Encuesta del CIS, el PSOE aumenta su ventaja y Ciudadanos se convierte en segunda fuerza política por delante del Partido Popular.
La encuesta concede al PSOE un 31,6% de los votos y hunde al PP hasta el 18,2%. Ciudadanos adelantaría a los populares con un 21% y Unidos Podemos a sus aliados subirían un 17,3%.
Datos de la EPA, el paro por debajo del 15% en el tercer trimestre.
Es el mejor dato en los últimos 10 años, aunque este verano se crearon menos puestos de trabajo. En Madrid el desempleo bajó en 7.900 personas hasta situarse al término de septiembre en 402.000. El gobierno regional destaca el incremento de la población activa en nuestra comunidad.
Llegan los primeros semáforos a la A5.
Han empezado a instalarse para convertir la carretera de Extremadura en una vía urbana que incluirá reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora y que va a afectar a 125.000 vehículos que llegan diariamente desde Móstoles al Corcón, Navalcarnero, Leganés o Fuenlabrada, cuyos ayuntamientos temen ya el colapso.
Y en deportes anotamos la derrota del Atlético de Madrid en la Champions, Laura Cabrera.
Cayó goleado ante el Dortmund y se le escapa el liderato de su grupo. El conjunto que dirige Simeone perdió por un contundente 4-0 en su visita al Borussia. Sin embargo, sigue teniendo opciones para estar en los octavos de final, ya que en el otro partido el grupo Brujas y Mónaco empataron a 1. El Barcelona, por su parte, venció al Inter de Milán 2-0. Rafinha sustituyó a Leo Messi y fue el encargado de abrir el marcador. El Barcelona se planta como líder de la Liga y líder de la Champions ante el clásico del domingo ante el Real Madrid. Hoy tenemos baloncesto en el Palacio de los Deportes. Euroliga, el Real Madrid recibe la visita del Budućnost a las 9 de la noche. Desde las 8 y media lo contamos en el 106 de la FM en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Novedades, Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, de momento normalidad y tranquilidad hasta ahora en la red de carreteras de la Comunidad. No encontramos complicaciones ni en los accesos a la capital de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M40. Tan solo tengan precaución, ya que hay tráfico en aumento en la M50, en Las Rozas, dirección A6. En el resto de carreteras, como les comentaba, de momento se circula sin problemas.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tiende a normalizarse la situación en el centro de la ciudad, donde hubo en las últimas horas cortes de tráfico en la zona inmediata a la carrera de San Jerónimo debido a una concentración. Se recupera la fluidez por estas zonas céntricas de la ciudad. Aún así, recordamos que el uso del transporte público siempre es la mejor alternativa, y vemos una circulación ya más intensa en algunas zonas, en algunos puntos del M30, de momento sin retenciones.
Normalidad que sepamos en el servicio de metro. ¿Qué tal ahora las cercanías de Renfe? Portavoz Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues también situación de normalidad en estos momentos en toda la red de cercanías. Hasta ahora no ha habido incidencias significativas que hayan afectado la circulación de trenes y están cumpliendo todas las frecuencias en todas las estaciones.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, novedades del servicio. Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En las zonas efectivamente de Sol, Sevilla y Carrera de San Jerónimo, algunas líneas han modificado itinerarios debido a la manifestación, aunque se van normalizando. 6 líneas de MT han recuperado hoy su itinerario habitual por la finalización de obras en Paseo de la Castellana entre Rafael Salgado y Profesor Waxman, y esta noche a partir de las 11 las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican itinerario con motivo del evento que se celebra en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
¿Qué tenemos hoy en la previsión meteorológica? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy poquitos cambios. Hoy todavía tenemos este ambiente estable con mucho sol, aunque es cierto que durante ya en las horas centrales de la jornada y especialmente durante la tarde se van a ir colando nubes desde el sur, pero nubes que hoy todavía no van a ser activas. Y además vamos a mantener unas máximas que siguen con valores elevados para las fechas. Llegaremos a registros de 23 e incluso 24 grados en puntos de la mitad sur de la comunidad. Pero esas nubes que van a empezar a acompañarnos preceden a un grueso de nubosidad, una masa nubosa que mañana va a ser mucho más compacta y que ya sí mañana nos va a empezar a dejar precipitaciones, pero serían de cara a la tarde, noche y sobre todo a partir de mañana empieza el descenso de temperaturas. El fin de semana se presenta frío, pero frío de verdad, e inestable, con lluvia e incluso nieve en la sierra.
Toca abrigarse para el fin de semana. 2 de la tarde y casi 8 minutos, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Este sábado, desde las 12:30, la Liga a escena. Desde Montilivi, Girona, Rayo. Continuamos a las 6:30 con el Levante Leganés. Y a las 9:45, Atlético de Madrid, Real Sociedad. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Vía libre por parte del Pleno Municipal al proyecto de Madrid Central. Como era previsible, ha salido adelante con el apoyo del PSOE y de Ahora Madrid, que lo han refrendado frente a la pretensión del Partido Popular, apoyada por Ciudadanos, de dejarlo en vía muerta, dada la contestación que está suscitando. Desde luego, si para algo ha servido este debate, ha sido para evidenciar que la derecha y la izquierda tienen modelos de movilidad radicalmente distintos. La ciudad ganará en salud y el tráfico irá mejor, aseguran sus defensores. trabajadores, Madrid será un caos, vaticinan sus detractores. Estamos ya en el Palacio de Cibeles. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Si se confirma lo esperado, que con su mayoría la de la izquierda sale adelante Madrid Central. Lo defiende el Gobierno con cifras, porque el impacto será menos contaminación y también menos tráfico. 58.000 trayectos diarios de paso se van a evitar, 18.000 vehículos sin etiqueta no van a pasar. Madrid copia Europa, lo dice la delegada Inés Abanés, se lo dice al Partido Popular y a su concejala Inmaculada Sanz, que habla de búnker en el centro. Les escuchamos.
Ciudad de radicales que los franceses, los alemanes, los ingleses, los belgas, los austriacos, los daneses y los suecos.
Como de Barrio Sésamo, unas cosas, una parte son las áreas de prioridad residencial y otros querer cortar 500 hectáreas del centro de la ciudad, es decir, donde caben 23 capitales de provincia españolas y no dejar circular por una sola de las arterias principales, como por supuesto sí iba a hacer el Partido Popular.
Carmena y su gobierno, con el apoyo de los socialistas, apadrinando la iniciativa, señalando también con el dedo la utilización electoral del Partido Popular. Son las palabras del concejal socialista José Manuel Dávila.
Mire, yo solo les pido, por favor, que por el nombre de los madrileños, por el nombre de sus votantes, por el nombre de la gente que están representando, hagan política seria. Déjense hacer estos circos mediáticos y en ese sentido yo agradecería, y los madrileños lo agradecerían, que se pongan otra vez las pilas y pónganse a trabajar y a hacer medidas constructivas por el bien de la ciudad. Porque si
señor
no lo hacen,
el tiempo,
aparte
por
de perder
favor.
La Comunidad de Madrid, que la van a perder,
señor Dávila,
va a ser imposible que recupere el Ayuntamiento de la
el
capital.
Tiempo,
y yo, si fuera
por favor.
Yo, estaría en ello.
De la oposición hemos escuchado que es Madrid Central un proceso opaco que va a generar el caos, y en esa banda se ha alineado Sergio Brabezo, concejal de Ciudadanos.
Y usted, señora Carmena, lo único que quiere es solucionar todos los problemas de Madrid con su varita mágica, con una sola varita mágica para los 21 distritos, solamente con restricciones.
En lo más visual hemos visto el apoyo de concejales a Madrid Central llevando una pegatina en la solapa declarando su amor por un aire limpio.
¿Cuáles son los plazos que maneja el Ayuntamiento más allá de la entrada en vigor de Madrid Central el 30 de noviembre? Bueno, el equipo de Carmena va a lanzar una campaña informativa que será sin duda de gran utilidad, porque hay aún muchos, muchos interrogantes, sobre todo a la hora de imponer las primeras sanciones. ¿A partir de ahora qué, Mar?
Pues son muchas dudas, pero ya sabemos alguna fecha más que se va cerrando. Por ejemplo, esa de la campaña informativa que empezará a primeros de noviembre. Durará 2 meses. El 30 de noviembre, recordamos, estrenamos Madrid Central y en enero se van a empezar a enviar notificaciones, pero de infracción. Las tendremos durante 2 meses. La pregunta más repetida hoy es ¿cuándo se va a empezar a multar realmente por Madrid Central? La respuesta la hemos escuchado en la delegada Inés Abanés y también en el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño.
Nosotros enviamos las cartas y efectivamente las sanciones operarán a partir de que haya 2 meses de información a la ciudadanía.
Sí, en febrero, yo creo que lo ha dicho Inés Abanés muy claramente, final de febrero.
Con las sanciones en cartera, esta afirmación del portavoz popular, José Luis Martínez Almeida, ha provocado el enfado y mucho de la delegada Sabanés.
No saben cuándo van a empezar a multar, cuándo van a empezar a llegar las notificaciones. Ya les digo a los madrileños que las multas van a llegar justo después de las elecciones municipales, que no van a tener valor para que las multas lleguen antes de las elecciones municipales y que los madrileños sepan exactamente qué es lo que está haciendo este equipo de gobierno. Es un nuevo engaño.
Lo que ustedes están montando para tapar su desastre y su caos en la gestión del metro. Y por otro lado, están lanzando el bulo que no pondremos multas hasta después de las elecciones. Primero, eso es falso. Es falso. Eso es falso.
Y en las posiciones más políticas, añade la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, para Madrid Central lo que falta es mucha transparencia.
No se moja porque es tan absolutamente opaco todo este proceso que no han sido lo suficientemente transparentes para publicar el decreto.
Y aunque apoyando Madrid Central, confirma la socialista Purificación Causapié, el Gobierno en esto de la campaña llega ya tarde.
A mí me parece que es muy tarde. Lo que le quiero decir es que creo que la campaña informativa debería estar ya funcionando. Y eso es lo que ha pedido el Grupo Municipal Socialista desde el primer momento.
Más allá de declaraciones todas políticas, el lunes vamos a conocer cómo funciona Madrid Central. El Gobierno aprobará la norma al decreto de funcionamiento.
Y mientras esto ocurría en Cibeles, en la Asamblea de Madrid, arrancaba también un pleno extraordinario sobre universidades con alusiones por parte de los grupos a la revolución de la movilidad que ya está en marcha en la capital. Especialmente llamativa ha sido en pasillos la petición del PSOE para retrasar la entrada en vigor. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El PSOE no descarta que acabe pidiendo a su grupo municipal que respalde un nuevo retraso en la aplicación de Madrid Central a fin de buscar más soluciones a la movilidad desde el ayuntamiento con la EMT y la comunidad con el metro. Lo decía José Manuel Franco en su condición de secretario general del PSOE de Madrid.
Si con un retraso se soluciona el problema en los términos que he comentado, bienvenido sea el retraso. Lo que no se puede hacer es improvisar y lo que no se puede hacer es aprobar planes contrarreloj sin tener en cuenta los intereses que confluyen. Eso es lo que no se puede hacer.
Mientras, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, pedía la paralización hasta que haya condiciones mínimas.
Tenemos apenas a un mes y medio las Navidades, donde hay muchos comercios que se juegan la mayoría de su facturación. Me parece que han primado los criterios electoralistas en lugar del interés de los madrileños.
Desde Podemos, respaldo total a Madrid Central y a que los problemas de movilidad se resuelvan con la vuelta del Ayuntamiento de la capital a la gestión compartida del metro. Clara Serra.
Creemos que es bueno que, dada la incapacidad demostrada por parte del Gobierno de Garrido para hacer frente a Metro, pues acepte este ofrecimiento de colaboración del Ayuntamiento de Madrid. Esto sí nos parece una muestra de lealtad y colaboración institucional.
Los socialistas no tienen todavía opinión formada sobre esa integración municipal en el Metro. Ciudadanos dice estar a gusto con el modelo actual y el Partido Popular ve excusas del equipo de Carmena. Enrique Osorio.
Que ellos generan el problema y luego dicen que el problema es del metro. No, no. Madrid tiene uno de los metros mejores del mundo y el problema lo están creando ellos con su colapso circulatorio en Madrid.
Los populares, por cierto, acaban de registrar una proposición no de ley aquí en la Asamblea que pide la suspensión de la puesta en marcha de Madrid Central.
Junto a esa última hora que nos llega desde Vallecas, las políticas de movilidad del ayuntamiento no solo afectan al centro de la capital. En el tramo urbano de la autovía de Extremadura ya ha comenzado la instalación de semáforos para reducir la velocidad a 50 kilómetros por hora. La transformación en vía urbana de esos 11 kilómetros está provocando posiciones encontradas. Los ayuntamientos del sur y también de la zona oeste, como escucharemos ahora, se quejan. En cambio, los vecinos del Paseo de Extremadura desean que esos cambios lleguen cuanto antes. Elia Fernández.
Tras casi 50 años viviendo en un infierno de humo y ruido, dicen que por fin empiezan a respirar. Mercedes López, de la Asociación de Vecinos de Batán.
Problemas pulmonares, problemas de alergias, graves problemas para los niños. En el colegio que está aquí más cerca, el Lourdes, han tenido que insonorizar las clases porque incluso los niños tenían un nivel de estrés altísimo.
A la contaminación se suman las dificultades y la inseguridad para moverse en un barrio partido en dos por la autovía.
En la otra parte del barrio tenemos los médicos, tenemos los supermercados, aquí en esta parte hay colegios y nos vemos en la necesidad de pasar por unos subterráneos sucios, abandonados, que las casas incluso ahora tenemos problemas de que, claro, tienen tan pocas condiciones de habitabilidad que incluso ya tenemos ocupas porque las casas la gente las abandona.
Llevan décadas escuchando promesas municipales incumplidas a sus demandas.
Esto es en realidad una vía urbana. Lo que pasa es que es una vía urbana nombrada como tal, aprobada como tal, pero que, como se puede ver, pues no ejerce como tal.
Es la pesadilla de entre 10.000 y 15.000 vecinos que viven literalmente pegados a los primeros kilómetros de lo que será la futura avenida de Extremadura.
El caso es que la instalación de los semáforos que van a regular el acceso a la capital por la 5 ya está en marcha. Está previsto que entren en funcionamiento en la Navidad. La medida no ha encontrado apoyo en ninguno de los ayuntamientos de los otros municipios afectados. Nos lo va a contar María Martínez de Mora.
Al malestar de los vecinos ahora se une el de los consistorios de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. Ninguno está de acuerdo con la instalación de semáforos en los accesos de la A5. Por orden de cercanía, el primero en discrepar ha sido el alcalde de Alcorcón, David Pérez.
No es normal en una autovía de esas características que de repente haya un semáforo. Eso no se le ocurre a nadie mínimamente coherente, ¿no? Entonces eso es un disparate más que va a provocar más contaminación de la que va a quitar, que va a atascar el tráfico, que además es un acto, sinceramente, de hostilidad vecinal.
Le sigue la alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, que cree que el fallo se encuentra más en la forma.
La prohibición por sí sola no será la solución y solo dificultará la movilidad momentáneamente. Por eso Pido una política coordinada entre todas las administraciones y que de una vez por todas el presidente de la Comunidad de Madrid y la alcaldesa dejen de echarse las culpas y hagan una mesa conjunta que invite a todos los ayuntamientos de las grandes ciudades afectadas que conforman este Gran Madrid.
Coinciden sus vecinos de Fuenlabrada, Navalcarnero, Boadilla del Monte y Arroyomolinos, que está en contra de la instalación de semáforos y a favor de trabajar en un plan de movilidad coordinado.
Al pleno extraordinario sobre Madrid Central le ha seguido el ordinario correspondiente al mes de octubre con una petición muy concreta por parte del gobierno de Carmena, que el Ayuntamiento de la capital vuelva al accionariado del metro y a partir de ahí incrementar las inversiones para mejorar el servicio, incluida la prolongación de la línea 11. Lo de apoyar un plan de instalaciones y de adquisición de material sí ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos menos el Partido Popular. No ha prosperado, en cambio, la petición de iniciar negociaciones para que el ayuntamiento vuelva al accionariado del metro, porque ahora Madrid no ha contado en este caso con el respaldo del PSOE, que ha optado por la abstención. Eva Prat.
El equipo de gobierno no quiere confrontar, sino ofrecer una propuesta de colaboración sincera. Lo decía el delegado de Economía, Jorge García Castaño, que resumía así el contenido de esa oferta.
Por un lado, pedir respeto institucional y, sobre todo, ofrecer colaboración institucional. Lo que queremos es volver a ser parte del accionariado de Metro y, sobre todo, volver a ser parte de la financiación de Metro de Madrid, como lo fue el Ayuntamiento durante muchísimos años y, desde luego, que después de dejar de serlo se ha notado en la calidad del servicio y en las posibilidades de la movilidad en la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que el Ayuntamiento está haciendo enormes esfuerzos por invertir en Empresa Municipal de Transportes. La Administración Central ha ofrecido y ha puesto encima de la mesa 1.000 millones de inversiones en cercanías de Madrid y falta que la comunidad autónoma se deje ayudar y ayude.
El Partido Socialista decidía no apoyar el punto en el que se pedía iniciar conversaciones con la comunidad, por esta razón que explica el concejal José Manuel Dávila.
Pero yo lo que creo es que si ustedes tienen voluntad de entrar a Nacional del Metro, hablen con la comunidad, como le corresponde por ser el gobierno de esta ciudad. Vean si pueden llegar a algún tipo de acuerdo y en caso de llegar a algún tipo de acuerdo, vuelvan a este pleno y si quieren lo refrendamos entre todos o lo valoramos entre todos. Yo en ese sentido sí que planteo que es un, vamos, no digo un brindis al sol exactamente, pero es que realmente no consigo entender el motivo, el objeto que tiene esta proposición.
Desde Ciudadanos, Sergio Bravezo decía que la propuesta es postureo del malo.
Qué esponjado se ha quedado usted, señor Castaño, con esta propuesta. Siempre hablando de las demás administraciones, excepto la suya. Mire, la propuesta me gusta y la comparto. Le voy a decir sí, pero tengo mis dudas de que esta propuesta sea de verdad. Esta propuesta me parece que es publicidad y propaganda.
Y desde la bancada popular, Álvaro González López acusaba ahora a Madrid de utilizar Cibeles para resolver sus cuitas con Podemos en la Asamblea.
Es que usted quiere marcar el ritmo a la señora Clara Serra, a la portavoz de Podemos, porque ¿saben ustedes, señores concejales, una cosa? ¿Ha ido esta proposición a la Asamblea de Madrid? No. Quiere llevarla desde aquí, desde el Ayuntamiento de Madrid. Y yo lo que le pido es que deje de utilizar las instituciones, que deje de utilizar el Pleno de Cibeles para sus cuitas internas, señor García Castaño.
Según García Castaño, la propuesta de hoy ya se planteó hace año y medio, pero esta vez tenía carácter institucional por venir del Pleno.
Todavía en Cibeles, Eva, acuciada por Partido Popular y Ciudadanos, la alcaldesa de la capital ha insistido en defender su gestión en las contrataciones de la empresa pública Madrid Destino.
Manuela Carmena ha defendido la limpieza del proceso de contrataciones en Madrid Destino, posible gracias a un proceso de selección que aseguraba nunca se hizo bajo el gobierno del Partido Popular.
Cuando ustedes hablan con esa facilidad que se contrató a dedo, señores, sean realistas, sean sensatos. Creó una empresa para que hubiera agilidad en la contratación. Y por lo que yo sé, y quiero no equivocarme, ustedes no hicieron ningún proceso de concurrencia pública. Ninguno.
Unas explicaciones que no convencían a la diputada popular Isabel Rosell. Mar Espinar, desde el Partido Socialista, aseguraba que los populares no pueden dar lecciones de ética respaldando así la gestión de Manuela Carmena al frente de Madrid Destino.
Eso espero. Y usted, señora Carmena, es que me pregunto hasta dónde es capaz de llegar para devolver los apoyos electorales y defender a un amigo en apuros.
Y es que hemos perdido la cabeza todos, porque no se trata solo de haber transformado la pureza política en una pesadilla inquisitorial, sino que encima, en un ejercicio de torpeza inaceptable, aceptamos que aquellos que se han revolcado en el fango de la corrupción vengan ahora a darnos lecciones de moral a los demás. Y por ahí sí que no, señora Almeida. Para ser político hay que ser honrado. Punto.
Por cierto, que PP y PSOE aprovechaban para centrarse en otra polémica ajena al Pleno, la que provocaba ayer la ruptura entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente popular, Pablo Casado. El momento lo protagonizaba la concejala del PP, Inmaculada Sanz, y el concejal socialista, José Manuel Dávila.
Es la realidad. Ustedes han llegado de la mano de una moción de censura con golpistas y filoetarras. Asúmanlo. Es vergonzante, yo lo entiendo, muy vergonzante para un partido como el Partido Socialista haber aceptado estar donde está hoy a través de esos apoyos. ¿Que se acuerda de aquella época en la que Pedro Sánchez decía eso de no, hombre, no, yo nunca jamás con populistas y con independentistas jamás vendería mi alma? Pues parece que el alma ahora mismo está en otro sitio, señor Dávila.
Es curioso que el partido que le ha costado más desligarse de la historia golpista de este país, que fue en 1936, haga uso de esta semejante terminología. O sea, me parece vergonzoso que hagan determinados calificativos cuando ustedes han sido incapaces durante años de condenar el golpe del 36, cuando ustedes han sido incapaces durante años de aceptar la Constitución, que ni siquiera la votaron porque no estuvieron a favor de ella. Y a partir de ahí, ustedes lo están diciendo. Miren, señores, a veces se lo tienen vergüenza.
El enfrentamiento surgía durante una iniciativa de Ciudadanos para suspender provisionalmente Madrid Central.
Gracias, Eva. En cuanto al pleno monográfico sobre universidades, en la Asamblea de Madrid, Ciudadanos celebra que por fin haya tenido lugar el debate, pero insistían en reclamar la creación de una comisión de investigación. El objetivo, según la formación naranja, José Frutos, es que no haya más casos. Cristina Cifuentes.
Sí, así es. Un pleno el de hoy con el que Ciudadanos quiere devolver el prestigio perdido a las universidades a raíz de los casos de los másteres. Ignacio Aguado pide hoy que de aquí salga un plan.
Por eso yo les invito a todos a que nos sentemos, a que hablemos, a que seamos valientes, a que pongamos soluciones encima de la mesa y a que a poder ser, antes de que se agote la legislatura, tengamos un plan acordado entre todos para ver cómo sacamos del pozo a una universidad que nunca debería haber entrado en él. Gracias.
Reformas en las que Ciudadanos incluye consejos de transparencia que recoja denuncias sobre irregularidades en cada universidad. Podemos, por su parte, habla también de unidades de transparencia a las que las universidades habrían de rendir cuentas. Se trata de poner fin a los casos de corrupción, según decía Eduardo Rubiño.
Y la universidad es solamente una víctima más de esa cadena de casos de corrupción que llevan desde la Púnica hasta el caso Lezo, pasando por el caso Máster.
La formación morada pide además la bajada de tasas, entre otras cosas, algo que comparte con los socialistas. Escuchamos al diputado del PSOE, Juan José Moreno.
La subida de los precios públicos en un 66% fue un golpe muy duro al concepto de la universidad para todos. La puntilla a esta equidad fueron los recortes y las políticas en las becas que puso en marcha el Gobierno Nacional. Lo peor es que nos intentan convencer que sus mínimas bajadas han resuelto el problema.
El Partido Socialista además reclama revocar los títulos obtenidos de manera fraudulenta. Las alusiones a los fraudes como esta, fraudes en los másteres, le ha parecido oportunista al consejero de Educación, Rafael Van Grieken.
Desde luego, airear cuestionadas prácticas académicas de un centro de una universidad pública pretendiendo alimentar el granero de votos a una costa del buen nombre de nuestras universidades. Han venido para mantener viva la polémica.
Receso ahora en el Pleno, Felipe, para que los grupos presenten sus propuestas de resolución.
Y ahora un asunto de sanidad. Los enfermeros se movilizan. El sindicato SATSE ha comenzado hoy la difusión de más de 200.000 carteles de la campaña La Sanidad que Merecemos, con el objetivo de aumentar el número de trabajadores de las plantillas de hospitales y centros sanitarios. Esto en el país, en Madrid, piden que al menos se haga de forma prioritaria durante la campaña de la gripe. Paloma Nolasco.
Campaña que comienza en octubre y que obliga a los enfermeros a dejar de lado, por falta de tiempo, otras como la de la diabetes o hipertensión. Un profesional, dicen, por cada 15 pacientes en planta o 5 en la UCI son demasiados. Mar Roche, portavoz.
Las asociaciones científicas y muchas otras instituciones nos están contando además que esa relación de falta de enfermeros o de enfermeros sobresaturados puede provocar más errores en la atención, pero lo que está claro es que siempre va a provocar más complicaciones, una peor atención, incluso aumento de la mortalidad de nuestros pacientes.
Campaña sobre la que no se pronuncia la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, donde se necesitan 15.000 frente a los 40.000 actuales.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Con la inocencia más graciosa,
apaga el tono de la rosa.
Son un clásico de nuestras vidas y dentro de nuestro pop español, Los Secretos actúan hoy en la Salamón a las 8.
Niño, llegaste como si tal cosa. Después de andar a la deriva.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Rodrigo Rato pide perdón y asume su responsabilidad por el caso de las tarjetas Black. Lo ha hecho minutos antes de ingresar en la cárcel de Soto del Real para comenzar a cumplir la condena de 4 años y medio impuesta por la Audiencia Nacional. Palabras del que fuera todopoderoso vicepresidente del Gobierno con el Partido Popular, que ha esperado hasta el último día para personarse voluntariamente en el centro penitenciario de la Sierra Norte de Madrid.
Quiero decir que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días.
58.000 trayectos diarios calcula el Ayuntamiento de la capital que se van a evitar con la entrada en vigor de la futura zona de bajas emisiones de Madrid Central, que arrancará el último viernes de noviembre. El dato lo ha ofrecido hoy la delegada de Medio Ambiente y Movilidad durante el pleno extraordinario, en el que no ha salido adelante la petición del PP para frenar el proyecto de Madrid Central. El debate se sitúa ahora en la fecha de inicio de las multas, cuestión en la que también discrepan la delegada Inés Vanés y el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida.
Están lanzando el bulo que no pondremos multas hasta después de las elecciones. Eso es falso, es falso. Creemos que se van a poner muchas menos multas en este sistema que se ponían.
No saben cuándo van a empezar a multar, cuándo van a empezar a llegar las notificaciones, que no van a tener valor para que las multas lleguen antes de las elecciones municipales y que los madrileños sepan exactamente qué es lo que está haciendo este equipo de gobierno. Es un nuevo engaño.
Jueves 25 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. El Supremo abre juicio oral a los 18 líderes independentistas que están en España
y que participaron en la organización del 1 de octubre y en la proclamación unilateral de independencia en Cataluña. El auto da un plazo de 5 días a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a la acusación particular ejercida por Vox para que presenten sus escritos de calificación.
Encuesta del CIS, el PSOE aumenta su ventaja y Ciudadanos se convierte en segunda fuerza política por delante del PP.
La encuesta concede al PSOE un 31,6% de los votos y hunde al PP hasta el 18. Ciudadanos adelantaría a los populares con un 21 y Unidos Podemos y sus aliados subirían al 17,3.
Datos de la EPA, el paro por debajo del 15% en el tercer trimestre.
Es el mejor dato en 10 años, aunque este verano se crearon menos puestos de trabajo en Madrid. El desempleo bajó en casi 8.000 personas. El gobierno regional destaca el incremento de población activa en nuestra comunidad.
El Congreso convalida el Real Decreto de la SUBTC que se tramitará con modificaciones.
La convalidación de la norma que pretende acabar con el conflicto entre la VTC y los taxistas ha obtenido los votos favorables de PSOE, Unidos Podemos, Nacionalistas e Independentistas y en contra de PP y Ciudadanos. La Asociación Nacional del Taxi pide a comunidades y ayuntamientos una rápida aplicación del decreto.
Macrooperación contra el fraude fiscal en el sector de los mercados mayoristas de frutas y hortalizas.
Es la operación Carpo. Las empresas ocultaban sus ventas mediante programas informáticos que manipulaban en ventas reales, suprimiendo o modificando el importe de la transacción. En Madrid, Hacienda intervenido en 14 locales del mercado central.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la DGT para conocer el estado de la circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos tráfico intenso de entrada a la capital por la 6 en el plantío y de salida por la 2 a la altura de Alcalá de Henares. Densidad circulatoria además en la M40 en la zona de Coslada, sentido A3. En el resto de la red de carreteras de la comunidad a esta hora se circula sin problemas. Eso sí, una vez más insistimos desde la Dirección General de Tráfico, moderen la velocidad y por supuesto sean prudentes al volante.
¿Qué tal? Seguimos en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna incidencia que destacar, con un panorama en general bastante tranquilo. Vemos una circulación que se ha quedado bastante fluida por las vías del interior, sin problemas importantes. Esperamos que ya en la próxima hora se incremente el tráfico en algunos recorridos de salida. De hecho, ya hay algo más de actividad en la parte norte del Paseo de la Castellana y en la M30. En la M30 podemos hablar de una circulación algo más lenta. En la calzada lateral, próxima al puente de la Avenida Mediterráneo en sentido sur. Se registran algunas demoras intermitentes.
El tiempo.
Y de nuevo el repaso a la previsión meteorológica. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hoy es que apenas tenemos cambios porque seguimos con ambiente soleado, con unas temperaturas que ya están rondando los 20 grados en casi toda la comunidad, incluso en la sierra, y llegarán pues a registros de hasta 23, 24 grados. Eso sí, durante la tarde vamos a ir viendo cómo las nubes se van colando desde el sur y tendremos pues un final de jornada un poquito más grisáceo, especialmente en esa mitad sur de la comunidad, pero son nubes que no nos van a dejar precipitaciones. Ojo, porque mañana la situación cambia, cielos cubiertos, precipitaciones que empezarán ya por la tarde desde el sur, que se irán extendiendo al final de la jornada y ya empieza el descenso de temperaturas que el fin de semana será muy, muy significativo.
Gracias, Ainhoa. 2:36 las noticias de las 2 en Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
El Tribunal Supremo ha dictado la apertura de juicio oral contra los líderes del proceso independentista de Cataluña. Se van a sentar en el banquillo de los acusados 18 personas, entre ellas las 9 que están en prisión provisional, como el ex vicepresidente Oriol Junqueras. Ahora la Fiscalía y las acusaciones disponen de 5 días para presentar sus escritos, cuenta atrás para la celebración de un juicio que se espera a principios de año. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, esos son los cálculos, que el juicio al Prusés arranque en enero de 2019. La Sala de lo Penal da por concluida la investigación, aunque las defensas de los acusados pretendían alargarla, pero el Supremo ha rechazado las más de 300 alegaciones y diligencias, porque eso retrasaría de un modo injustificado el juicio. Tendrán su oportunidad durante la celebración de la vista oral. En el banquillo de los acusados veremos al ex vicepresidente Junqueras y los exconsejeros, también a los integrantes de la mesa del Parlament, con quien fuera su presidenta, Carme Forcadell, y a los líderes de las asociaciones ANC y Òmnium Cultural, los Jordis, impulsores todos y ejecutores de un plan para declarar la independencia de Cataluña al margen de las vías legales, saltándose la Constitución, las leyes y las advertencias del Constitucional. Ahora se abre un plazo de 5 días para que la Fiscalía y las acusaciones, Abogacía del Estado y Vox, presenten sus escritos, donde fijarán los delitos y las penas que solicitan. Lo previsible es que el Ministerio Público mantenga el delito de rebelión, que es lo que recogía la querella que dio lugar a la apertura de esta causa. Después harán lo propio las defensas y solo quedará poner fecha al juicio. La sentencia no se espera hasta el mes de mayo.
Y como venimos contando, en torno a la una de la tarde, Rodrigo Rato ha entrado en la cárcel de Soto del Real para cumplir su condena por las tarjetas Black. El expresidente de Bankia, Lupe, ha pedido perdón a la sociedad.
Hemos visto a un resignado Rato cargado con dos bolsas negras de viaje y listo para empezar a cumplir su condena de 4 años y medio por apropiación indebida continuada. Ha elegido la madrileña cárcel de Soto del Real, a cuyas puertas ha lamentado el daño que haya podido causar a la sociedad por su gestión en Bankia y ha agradecido también el apoyo prestado por amigos y familiares.
Que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días.
Asume sus obligaciones, dice, aunque ha intentado suspender esa condena, una petición que ayer mismo rechazaba la Audiencia Nacional. En Soto del Real compartirá Rato espacios con otros conocidos presos, como el extesorero del PP, Luis Bárcenas.
Hace unas horas se ha conocido también la última encuesta del CIS en la que el PSOE aumenta su ventaja sobre Partido Popular y Ciudadanos. Se convierte en segunda fuerza política por delante de los populares. Un sondeo que se ha publicado en medio de la ruptura de relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Casado. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Un 31,6% de los votos obtiene el PSOE, que sube casi un punto. Los socialistas aumentan a 13,4 puntos su ventaja sobre el PP, que se queda con el 18,2% de los votos y como tercera fuerza, ya que Ciudadanos supera a los populares y pasa del 19 al 21. Unidos Podemos experimenta un incremento de más de un punto hasta el 17,3%, manteniéndose en la cuarta posición. En cuanto a la valoración de los principales líderes, ninguna prueba. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias mejoran su nota y Pablo Casado y Albert Rivera bajan. Sánchez obtiene un 4,16, Albert Rivera casi un 4, Iglesias un 3,29 y Casado un 3,25. El sondeo no convence al PP. Los populares acusan al PSOE de mentir y de haber destrozado la credibilidad del CIS. También Ciudadanos duda del sondeo. Escuchamos a la diputada popular Marta González y al secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas.
Con estos resultados tan fantásticos para el PSOE y para el Gobierno, pues creemos que al señor Sánchez le debe faltar tiempo en este momento para convocar elecciones. Y creemos que si no lo hace de manera inmediata es porque no se los cree ni él.
Todos los que tenemos números serios sabemos efectivamente, no es ninguna noticia, que Ciudadanos pues está actualmente por encima del PP. Lo que nadie se cree son los resultados que Tezanos le da a Sánchez.
Desde Unidos Podemos, Chema Guijarro se toma los datos con prudencia.
El problema de la metodología que tiene actualmente el CIS es que o cocinas o no cocinas los datos, no los cocinas a medias.
Para Moncloa y el PSOE, la encuesta demuestra que el Gobierno tiene mucho futuro. Adriana Lastra, portavoz socialista en el Congreso.
El Gobierno de España, nuestro secretario general, nuestro presidente, lo que ha demostrado es la capacidad del Partido Socialista para gobernar y, sobre todo, que no nos hemos dejado llevar por el ruido y la ciudadanía tampoco.
El CIS fue elaborado entre el 1 y el 9 de octubre, coincidiendo con las polémicas que afectaron a varios ministros. La encuesta recoge además que los españoles culpan igual a los independentistas y al PP del elevado nivel de crispación. Justo se conoce el sondeo tras la polémica por las declaraciones de Casado. El líder popular no rectifica porque dice que no le llamó golpista. Después de que Sánchez haya roto relaciones con él, Casado asegura que no romperá con el PSOE y lanza esta pregunta al presidente.
Que el problema es de una victimización. Sinceramente, que nadie se cree. ¿Por qué el señor Sánchez no rompe con Puigdemont, con Torra y con Otegi? ¿No? ¿Por qué se pone tan digno porque nosotros exijamos que ponga freno al desafío secesionista?
El Gobierno sigue esperando disculpas, así lo ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo en Onda Cero.
Yo creo que hoy mucha gente le tendría que estar pidiendo al señor Casado que se disculpe. Es el señor Casado en democracia quien le tiene que decir al presidente Sánchez que el presidente Sánchez no es un golpista, que es el presidente legítimo y legal de todos los españoles. Que repito, que es que ahí donde está el problema, es que ahí donde tiene un problema el Partido Popular y Ciudadanos, que todavía no acaban de entender por qué no están en el gobierno.
El Ejecutivo ha roto con Casado, pero no con el PP.
Parece que el día va hoy de disculpas, perdón por el caos hipotecario, no hemos gestionado bien lo del impuesto. No es muy habitual que esto ocurra, pero el caso es que el presidente del Tribunal Supremo ha entonado el mea culpa con esa petición de disculpas. Carlos Lesmes también ha indicado que él no apoya la decisión del presidente de la Sala de lo Contencioso, Luis Díez Picazo, de elevar el caso al pleno que tendrá lugar el 5 de noviembre.
Lamentablemente no lo hemos gestionado bien, se ha producido un daño, se ha producido una desconfianza en el alto, indebida en el alto tribunal, y no puedo más que sentirlo, sin ninguna duda, lo sentimos todos. Y yo lo que les puedo decir en este momento es que pedimos disculpas a aquellos ciudadanos que se hayan podido sentir perjudicados por esta deficiente gestión de este asunto, pero lo que quiero es hacer una llamada a la confianza.
Y todo esto después también de que el Supremo haya dictado dos nuevas sentencias que van en el mismo sentido que el primer fallo, es decir, a favor de la AMV de Rivas Vacia Madrid, obligando a los bancos y cajas y no a las personas que suscriben una hipoteca a pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados. Desde el Ayuntamiento ripense no solo se alegran de esta decisión, sino que piden al Poder Judicial que tome medidas. Esther Bernabé.
Nos vuelven a dar la razón, así de tajante se ha mostrado el alcalde ripense, Pedro del Cura, que hacía esta reflexión.
Lo que sigue causando estupor es que el presidente de la sala, el señor Díez Picazo, sigue RQR intentando el día 5 revertir o subvertir de alguna manera esa decisión del Supremo.
Y lanzaba un mensaje al Consejo General del Poder Judicial.
Desde aquí yo le pediría a los responsables del Consejo General del Poder Judicial que separaran a este presidente de sala de cualquier decisión, porque ha acreditado, desde luego, una incapacidad absoluta para afrontar esta situación y está generando unas sospechas sobre la justicia, sobre las decisiones del Tribunal Supremo, que tienen a todo nuestro país absolutamente escandalizado.
Desde Rivas esperan que se desbloquee esta situación lo antes posible.
La EPA del tercer trimestre del año confirma la tendencia anunciada por múltiples datos y estadísticas. Se frena la recuperación económica a pesar de crecer el número de ocupados y de bajar la tasa de paro. Sindicatos y gobiernos continúan alertando sobre la precariedad y la temporalidad, mientras la patronal reclama medidas para evitar un mayor deterioro del mercado laboral. Pablo López.
Datos positivos que dejan la tasa de paro en el 14,55% tras caer en algo más de 164.000 personas entre julio y septiembre. El número de ocupados asciende en 184.000 hasta superar los 19,5 millones, la cifra más alta de la última década. Los sindicatos reclaman un plan de choque que pueda hacer frente a problemas como el paro juvenil, la precariedad laboral o la brecha que se sigue observando entre hombres y mujeres. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, pone el acento en la temporalidad.
Estamos por encima del 27% otra vez en tasas de temporalidad en España, y este es el peor dato desde el año 2008. Es decir, la recuperación del empleo en España se vuelve a sustentar sobre un exceso de precariedad.
Por parte de la patronal, Juan Pablo Lázaro, presidente de CEIN, reclama medidas urgentes que frenen la caída del mercado.
Consideramos que antes de que sea demasiado tarde, es importante poner en marcha medidas que impulsen la inversión y que impulsen la generación de puestos de trabajo.
La ralentización de la economía se aprecia en que la caída registrada en este tercer trimestre es la más baja desde el año 2013. En el último año, el número de parados, eso sí, ha caído en prácticamente un 11%.
Entre tanto, luz verde al decreto que regula la relación entre taxistas y VTC, si bien la tramitación se va a hacer como proyecto de ley, por lo que se abre la puerta a posibles modificaciones en un texto que habilita a comunidades y ayuntamientos para regular, Pablo, la relación entre estos dos servicios.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, explica de esta forma la necesidad del decreto.
Entendemos que no se ha abordado de manera suficiente la verdadera magnitud del problema. Es necesario, por tanto, abordar el problema desde una perspectiva global, y para ello este Real Decreto Ley entiendo que da una solución completa y, sobre todo, perdurable.
La norma ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a excepción de PP y Ciudadanos, que han votado en contra, y de dos abstenciones. Por parte de la patronal Unauto, Eduardo Martín celebra que la tramitación sea como proyecto de ley, algo que a su juicio facilitará el diálogo entre las partes.
Por lo tanto, entendemos y celebramos que se tramite como proyecto de ley, porque dará mayor seguridad a todas las partes implicadas, y haremos algo con el asesoramiento debido y con el diálogo y el consenso adecuado.
Entre los taxistas, división de opiniones. Satisfacción por el decreto, pero críticas a la moratoria de 4 años en la que van a convivir taxistas y conductores VTC.
Pues no nos acaba de gustar esa moratoria, porque pensamos que lo pueden aprovechar para intentar dar la vuelta a la tortilla, como coloquialmente se dice, en el sentido de ir asentándose en lo que ellos llaman su mercado.
Los taxistas reunidos a las puertas del Congreso han criticado a las administraciones públicas por la laxa regulación al tiempo que defienden el carácter de servicio público del taxi. Han atacado también el modelo de negocio de plataformas como Uber o Cabify, alertando de que ellos pueden ser los primeros afectados por la mal llamada economía colaborativa.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Ni Valle ni Almudena, Madrid sin Franco. Este es el lema de la concentración que medio centenar de colectivos antifranquistas han convocado a las 7 de la tarde entre la Puerta del Sol y la Catedral contra el traslado de los restos del dictador a la Catedral de Madrid, tal y como pretende la familia. Ángel García.
Los convocantes, entre los que figuran asociaciones de la memoria histórica y de las víctimas del franquismo, así como partidos políticos como Podemos o Izquierda Unida, ya han reunido casi 100.000 firmas en la plataforma change.org, pidiendo que el dictador no sea enterrado en la Almudena. Lo consideran una humillación y un insulto a las miles de víctimas de la dictadura que una democracia no debería tolerar. Julián Rebollo es miembro de la plataforma contra la impunidad del franquismo.
Es un insulto hacia nuestras familias, es un insulto hacia toda la ciudadanía y es una auténtica vergüenza. Yo creo que Franco debe estar enterrado en un cementerio, pero nunca en la catedral. Y hay que decirle a la Iglesia que si mantiene esta actitud, es una actitud realmente franquista. Hay que decirlo claramente a la Iglesia. La Iglesia no debe consentir esta situación.
Ya se la han pedido por carta al presidente del gobierno y en los próximos días lo harán también con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y con el arzobispo Carlos Osoro.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, deportes, Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. Llega la primera derrota para el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Salió ayer goleado de Dortmund 4-0 ante el Borussia, el equipo alemán que está absolutamente enrachado. Empezó bien el conjunto de Simeone, que se deshizo en la segunda parte, sobre todo a raíz de la sustitución de Saúl. La máxima eficacia que tuvieron los alemanes de cara a portería sentenció el choque con la mayor goleada que ha recibido el equipo desde que lo entrena Diego Pablo Simeone. El técnico no puso paños calientes, la evidencia fue clara. El rival fue mucho mejor.
Felicitar al rival porque fue un partido extraordinario. Cuando uno tiene contundencia, velocidad y concreteza en su ataque, puede pasar lo que pasó hoy. Me encantó el Borussia, me encantó. Práctico, dinámico, con buenas transiciones, entendiendo que la posesión es la verticalidad y la velocidad y no la tenencia inútil de la pelota. Y cuando uno representa como representaron ellos el partido de hoy, felicitarlos y bueno, ojalá que puedan mantener este juego porque es muy bonito de ver. El desenlace del partido lo podemos comentar, pero el resultado es tan contundente que todo lo que expliquemos no tiene sentido. Si explicamos que el primer tiempo fue parejo, si explicamos que el segundo tiempo tuviste situaciones, buen juego, atacaste bien, 4-0. Yo prefiero siempre 4-0.
El Atlético de Madrid, a pesar de la derrota, se queda segundo con 6 puntos, todavía con todas las opciones para la clasificación para octavos, tras el empate, sobre todo del otro partido del grupo, entre el Brujas y el Mónaco. De momento el Dortmund es líder, ha ganado sus 3 partidos, se queda con 9. Ayer jugó también el Barcelona, antes del clásico del domingo ante el Real Madrid, y lo hizo convenciendo y venciendo al Milán por 2-0, y además también sin Leo Messi. Los azulgrana no echaron de menos al astro argentino con un brillante partido ante el Inter de Milán, que se saldó con la victoria y con la cuenta anotadora de Rafinha, que abrió el marcador, siendo la gran sorpresa de Valverde en el 11, sustituyendo a Leo Messi. Jordi Alba se unió a la fiesta con el 2-0, partido también muy completo de todo el equipo, donde Arthur y Luis Suárez también rayaron a gran altura. En definitiva, el Barcelona llega al Clásico como líder de la Champions y de la Liga, aunque su técnico Ernesto Valverde pone el contador a cero porque dice que no se fía del mal momento del Madrid.
De una manera más peligrosa todavía, porque ya sé que el Madrid aquí va a dar la cara. Entonces nosotros tenemos que disfrutar del partido de hoy, pero abstraernos al mismo tiempo porque nos tenemos que poner en la casilla de salida para disputar el partido con el Madrid. Y sé que el Madrid, aunque venga en crisis, vendrá aquí a mostrar toda la fortaleza que tienen. Y tienen mucha porque tienen grandes jugadores, eso no nos vamos a engañar. No me fío nada de esa sensación de que ellos pueden estar mal y nosotros estamos muy bien. No, no, vamos a ponernos en el punto de partida y vamos a empezar de cero, que es como van a partir ellos.
El Madrid, que ha entrenado hoy con Carvajal y Marcelo al margen, preparando ese choque del domingo en el Nou Camp, en el que previsiblemente estarán Odriozola y Lucas Vázquez, que hoy han sido protagonistas en un acto publicitario con el rapero Arcano y que han dado las claves para intentar conseguir esa victoria ante el Barcelona.
Yo creo que la clave es ser un equipo. Si somos un equipo, si cada uno de los integrantes da su 100%, desde luego que la calidad individual va a salir.
Esos partidos se deciden por pequeños detalles, entonces lo más importante es confiar en uno mismo, confiar en el compañero que tienes al lado, el remar todos en la misma dirección para hacer 90 minutos muy, muy intensos, con mucha concentración y sobre todo con ganas de ganar.
Al margen de la Liga de Campeones, también ayer en la Liga el Rayo Vallecano empataba a uno en partido aplazado ante el Athletic de Bilbao de la jornada 3, partido aplazado por las obras de Vallecas. La mala suerte sigue acompañando al equipo madrileño con un gol anulado por el VAR a Raúl de Tomás. Por una mano que fue más que discutible, se adelantó el conjunto de Michel en el marcador con gol de Pozo y el Athletic encontró premio a un despropósito habitual del Rayo esta temporada. Raúl García cabeceó en el segundo palo para conseguir el empate, un balón que se fue al palo y en el despeje Muniain hacía el empate a uno definitivo. El entrenador Michel del Rayo dice que faltó contundencia.
Quizá hemos pecado un poco de seguir con nuestra idea cuando... Escúchame, si para llegar a la orilla hay que nadar a los perritos, hay nada a los perritos. No hay que hacer la mejor brazada de la historia. Y hoy nos ha faltado eso, ganar o buscar ganar de cualquier forma. Pero la sensación de la primera parte es buenísima. Hoy hemos tenido presencia en el área, que era lo que queríamos. El equipo, la sensación es que se ha volcado, que lo han intentado hasta el final y eso pues yo creo que es súper positivo.
Hablamos también del Alcorcón, un equipo que está de moda, es segundo en segunda división, a un punto de líder y en puestos de ascenso directo a primera. Es una de las mejores temporadas, de los mejores arranques ligueros de toda su historia en la categoría de plata. Hoy ha habido jornada de puertas abiertas, allí hemos estado en el partido de la una hablando con uno de los protagonistas, Albert Dorca, sobre la trayectoria del equipo y sobre el partido del sábado frente al Tenerife.
La mejor manera de llegar a hacer cosas importantes es ir poco a poco, día a día, veremos dónde llegamos. Está claro que no bajaremos el pistón. Nosotros vamos a ir a Tenerife a ganar, esperemos que así sea y veremos dónde podemos llegar. Ojalá podamos estar arriba o pelear por cosas más bonitas.
Y en baloncesto, ayer victoria del Fuenlabrada ante el Dijon francés en la FIBA Champions League, 85-87, es la tercera victoria consecutiva y hoy tiempo para el Real Madrid en la Euroliga. Recibe a las 9 de la noche en el Palacio de los Deportes al Budućnost, buscando la cuarta victoria en la competición europea. Partido que contaremos desde las 8:30 en el 106 de la FM.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Y llega también el momento de abrir nuestra agenda cultural que ha preparado María José Francisco. Empezamos con una propuesta teatral como acercamiento a la reflexión.
Sobre la soledad y el individualismo, Mirona, los domingos en los Teatros Luchana, es un monólogo de una hora en la que transcurre un atardecer. Nuestra protagonista, Dolores, aparece sobre un tejado para desde allí observar distintos personajes, lo que ocurre a su alrededor y lo que acontece en su interior. Ángela Chica es la actriz.
El tema principal del monólogo es la soledad, narrado tanto al hablar de la historia ajena como al darnos su propia visión de la vida. Este texto explora continuamente los límites del individualismo y es aquí donde, en mayor o menor medida, creo que el público puede sentirse identificado.
Tenemos también una nueva edición del Esgay Cinemad.
El certamen cinematográfico de temática LGTB, que en su edición número 23 sigue siendo un referente de las producciones españolas y latinoamericanas para el resto del mundo. De nuevo, secciones competitivas de largos, cortos y documentales.
Cita ahora para el disfrute de los sentidos.
Mala Uva es un encuentro con viñadores independientes de todo el país que nos invitan a degustar cerca de 100 vinos naturales. Será el sábado en La Caníbal de Lavapiés, mostos personalizados con fermentación, vinos diferentes en una convocatoria abierta que nos permitirá tener un trato directo con el viticultor que encuentra así recompensa a su trabajo. Carlos Campillo, organizador y precursor del vino natural, nos deja claras cuáles son esas cualidades.
Vino natural nada más ni menos que un vino de antaño con un mínimo de clarificantes, sulfitos, levaduras ajenas y todo lo que puede ser química, que sea en la uva o en su proceso de fermentación. Entonces va más allá que de lo que es el vino ecológico.
Antigüedades con un toque único.
En la cuarta edición de Antique and Chic son más de 30 anticuarios y almonedas de toda España dándose cita hasta el domingo en Serrano 37. Para amantes de la decoración, para quienes buscan piezas del mundo de la almoneda, brocantes, porcelanas, menaje y objetos singulares en general, Rocío Padura es una de las socias.
Llega en estos momentos mucho mueble francés, cómodas inglesas, vajillas de porcelana, pintura antigua que se lleva un montón. El mueble gustaviano vuelve con fuerza y el nórdico. Y como propuesta más puntera, tenemos los muebles y objetos de bronce.
Y nuestra cita musical es con un cantante y compositor australiano.
Ha sido de los pequeños cafés de Melbourne a los que acudía a tocar con su ukelele. Ahora ocupa los primeros puestos de las listas británicas y en el Billboard. Mejor artista masculino en los ARIA Music Awards, Vance Joy, actúa hoy en Madrid, en Capital, a las 8. Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental en un par de minutos con Patricia Fernández. El Supremo abre juicio oral a los 18 líderes independentistas que están en España.
Y que participaron en la organización del 1 de octubre y en la proclamación unilateral de independencia en Cataluña. El juicio comenzará previsiblemente en enero. El presidente Quim Torra habla de infamia e insiste en que no aceptará condenas.
Hoy se consuma una infamia. El Estado español abre juicio oral no contra 9 políticos catalanes, sino que los abre contra más de 2.300.000 votantes que votaron en el referéndum.
Rodrigo Rato ingresa en la prisión de Soto del Real.
Antes de entrar en la cárcel por el uso de las tarjetas Black de Caja Madrid, Rodrigo Rato ha pedido perdón.
Que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días.
La Fiscalía no ve delito en la tesis doctoral de Pedro Sánchez.
El Ministerio Público solicita a la Sala Segunda del Supremo que no admita a trámite la querella de Vox al considerar que la conducta de plagio que se atribuye al presidente del Gobierno es difícil de encuadrar dentro de la actividad de simulación a la que se refiere el Código Penal.
Encuesta del CIS, el PSOE aumenta su ventaja y Ciudadanos se convierte en segunda fuerza política por delante del PP.
La encuesta concede al PSOE un 31,6% de los votos y hunde al PP hasta el 18%. Ciudadanos adelantaría a los populares con un 21% y Unidos Podemos y sus aliados subirían el 17,3%. Adriana Lastra, portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, y Marta González, vicesecretaria general de comunicación del PP.
El Gobierno de España, nuestro secretario general, nuestro presidente, lo que ha demostrado es la capacidad del Partido Socialista para gobernar y, sobre todo, que no nos hemos dejado llevar por el ruido y la ciudadanía tampoco.
Con estos resultados tan fantásticos para el PSOE y para el Gobierno, pues creemos que al señor Sánchez le debe faltar tiempo en este momento para convocar elecciones. Y creemos que si no lo hace de manera inmediata es porque no se los cree ni él.
El Pleno Municipal refrenda el plan de Carmena para restringir el tráfico en el centro.
El debate llegará también a la Asamblea, donde el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, no ha descartado pedir un retraso de la puesta en marcha del Madrid Central, que a partir del 30 de noviembre tiene previsto restringir el tráfico en el centro de la ciudad.
Si con un retraso se soluciona el problema en los términos que he comentado, bienvenido sea el retraso. Lo que no se puede hacer es improvisar, y lo que no se puede hacer es aprobar planes contrarreloj sin tener en cuenta los intereses que confluyen. Eso es lo que no se puede hacer.
Datos de la EPA, el paro por debajo del 15% en el tercer trimestre.
Es el mejor dato en 10 años, aunque este verano se crearon menos puestos de trabajo. En Madrid el desempleo bajó en casi 8.000 personas hasta situarse al final de septiembre en 402.500. El gobierno regional destaca el incremento de población activa en nuestra comunidad. En Gracia Hidalgo, consejera de Empleo.
Tasa de la Comunidad de Madrid de paro se sitúa en tres puntos por debajo de la media nacional, que se ha generado empleo en este trimestre y que se ha generado también, ha bajado el paro. Con lo cual, siempre que hablamos de eso, aunque queda mucho por hacer, son buenos datos.
Les espero mañana en las noticias de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.